Toca ahora el punto de la misericordia de Dios. Hemos visto ya los pecados propios, descendimos al abismo de nuestra vida, vimos también la posibilidad de la muerte, posibilidad real, ¿no? Una gran probabilidad, algún día vamos a morirnos, el hombre tiene cada tanto la mala costumbre de morirse, ¿qué va a hacer? Y después la posibilidad de la condenación eterna de un alma, es así. Y ahora, para no quedarnos en esto, toca meditar la misericordia de Dios. Quizás es una de las meditaciones más consoladoras, más hermosas, donde el alma como que descansa en el regazo de Dios Padre. Como dice la Escritura, ¿no? Israel espera en el Señor como un niño espera en brazos de su madre, ¿no? Y se encuentra la dulzura en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, después de la gran y cruda realidad de los pecados propios. Por eso, de vuelta, citábamos antes a Don Orione. San Luis Orione decía que la misericordia de Dios es siempre la última en vencer. Siempre vence la misericordia de Dios. Y es hermoso constatar en nuestras vidas cómo se cumple aquello de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, cuando San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios sabe sacar bienes incluso de nuestros propios males. Lo ofendemos y Él nos responde con el bien. Hasta es hermoso considerar cómo se las ingenió para remediar las miserias de la humanidad. Podría haber redimido al género humano de modos con un chasquido, con un soplido, como eso es la creación, ¿no? No, se las ingenió para incluso bajar Él mismo, su segunda persona, hacerse hombre y elevar a la humanidad. Por eso decimos en Semana Santa, el Sábado Santo, el Sábado de Gloria, oh feliz culpa que nos trajo tan gran Redentor. Oh feliz culpa, la culpa de Adán y Eva. Hermosa culpa que nos trajo tan grande Redentor. Cuando San Agustín, ese pecador que veníamos citando estos días, analiza el pecado propio y su conversión, llega un texto de la carta también de San Pablo a los Romanos, que se encuentra en el capítulo 8, versículo 28, que dice así: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8, 28. Todo coopera, todo sirve, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y cuando San Agustín tiene que meditar sobre este texto y comentarlo, lo está escribiendo, hace un comentario a la carta a los Romanos, dice: todo coopera para el bien de los que aman a Dios, coma, también nuestros pecados. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que los pecados cooperan para el bien? Sí, todo coopera para el bien, también los pecados. Nuestros pecados tienen que ser ocasión para amar más a Dios. Por ejemplo, como amó María Magdalena a Cristo después de recibir el perdón. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es que el ser perdonados por Dios es uno de los actos que más nos mueven a gratitud y amor. Quien tenga la costumbre de, cuando se equivoca, pedir perdón con las palabras, porque a veces somos geniales para pedir perdón con los gestos, ¿no? Bueno, sí, más o menos nos amigamos. No, pero cara a cara decirle, ¿sabes qué? Te pido perdón. Y siguen justificativos. Que tenga esa hermosa costumbre, sabe lo que estoy hablando. Siente ese alivio cuando el otro te dice, te perdono. Bueno, imaginemos, ¿no?, que el que nos está perdonando es el mismo autor de la vida, ¿no? A quien ofendimos y la ofensa que hicimos contra él es infinita, porque él es infinito. Y él me lo dice siempre. Tus pecados han sido perdonados. Más valora el jefe de un ejército a un soldado que después de desertar vuelve a la pelea y lucha con mucha fuerza, con ahínco. Y más lo valora incluso que ese soldado fiel, pero que no se esforzó nunca en serio por la victoria. Que peleó, sí, estuvo siempre con el ejército, pero fue tibio. ¿Estaba entre las filas? Sí. Pero no luchaba con todas sus fuerzas. Zafaba. Así también valora mucho más Dios a quien después de haber pecado vuelve a la vida de la gracia con todas sus ganas. Es lo que pasa muchas veces en la vida de los conversos. Cuando se convierten, a uno lo pasa por encima, digamos, ¿no? Es una topadora. Y Dios no solamente nos perdona, sino que nos devuelve el crédito. Sigue confiando en nosotros, como si nada hubiese pasado. Nosotros cuando perdonamos, habitualmente recordamos, con la virtud de la prudencia, la memoria hacia atrás, bueno, te perdono que me estafaste, pero bueno, la próxima vez no hago con vos negocio, digamos. Dios no hace eso. Dios sigue negociando con nosotros. Es un amante olvidadizo. Es como un borrón y cuenta nueva. Solamente Él lo puede hacer. Él solo puede aniquilar los pecados, perdonarlos y olvidarlos. San Ignacio propone para esta meditación elegir al menos una de las parábolas de la misericordia que se encuentran en el Evangelio de San Lucas. De hecho, San Lucas es llamado así, el evangelista de la misericordia de Dios. Hay varias parábolas de la misericordia. La de la oveja perdida, por ejemplo, es una. La del publicano y el fariseo. Vamos a elegir acá la de el hijo pródigo. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas a partir del capítulo 5. La primera parábola de la misericordia es la de la oveja perdida, también está la de la dracma perdida. Vamos a agarrar la del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, sin chistar, repartió la herencia. No le dijo: ¿por qué? Es joven, todavía no te toca, yo no me he muerto. ¿No? Existía en el derecho de los judíos esto de que los hijos heredaban de parte del padre. Llegado a su mayoría de edad, el hijo podía pedir parte de la herencia paterna. El apuro por partir de este hijo demuestra que hay una cierta pasión desordenada en este hijo. El hombre pide a Dios que le dé libertad para usar de sus potencias y de sus sentidos y de las cosas como él quiere. A partir de ahora yo manejo mi vida. Y poco días después, dice el Evangelio de San Lucas, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Y cuando gastó todo, le sobrevino un hambre extrema y comenzó a pasar necesidad. Dios nos crea y a nosotros nos dio la gracia de recibir el bautismo. Comenzamos a vivir en gracia de Dios. Cuando llegamos a un momento, a veces le decimos esto: a partir de ahora yo manejo mi herencia. Nos alejamos de Dios, sentimos tristeza muchas veces. El vacío más profundo, al que nada puede saciar salvo Dios mismo. Quien haya sentido alguna vez eso, el vacío de Dios, sabe de lo que estoy hablando. Los que venimos de una conversión fuerte, lo podemos decir. En el momento donde nada te llena, donde el mundo es... O sea, te hartaste, hay un hartazgo del mundo. En muchos casos, por ejemplo, se ha dado la conversión, una conversión fuerte a partir de eso, del hastío. Me cansé, me dio asco. Probablemente es lo que le pasó a San Agustín. Me harté del mundo. Ya no me llena. Y a pesar de tanto, tanto, tanto gasto, este hijo ve que sus apetitos no se satisfacen. Y se encuentra vacío y con más hambre. Es como lo que pasa con el hidrópico. Que toma, 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 pero no... O como el que tiene la lombriz solitaria. Come, 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 pero no se sacia, ¿no? Sigue teniendo hambre. El plan que Dios tiene para los hombres podría ser así. Si quieres ganarte el cielo, tienes que rechazar todo lo que puede gozarse en esta vida y sufrir mucho. Y luego te prometo que te premiaré con la vida eterna. Y si Dios nos dijera algo así, aún siendo esto difícil, sería más conveniente el aceptarlo. Ya que no hay comparación entre lo que se puede gozar o disfrutar en esta vida que lo que uno puede alcanzar en la vida eterna. No hay comparación. Todo aquí es un tiempo, es un rato. Es como una noche en una mala posada, decía Santa Teresa. Sin embargo, el plan de Dios ni siquiera es este que recién nombramos. Dios no invita a ser buenos, no solamente buenos. Y dice, bueno, si ustedes se portan bien acá en esta vida, la van a pasar bien. No, nos promete la recompensa eterna después de estos pocos años de vida que a uno le quedan. No nos asegura la felicidad en esta vida. Podremos tener chispazos, momentos. Pero lo que nos ofrece y nos promete es la vida eterna. San Leonardo de Porto Mauricio, santo del siglo XVII, XVIII, escribió un librito famoso, hermosísimo, cortito, llamado El tesoro escondido de la Santa Misa. Precioso libro, muy fácil de leer, El tesoro escondido de la Santa Misa. San Leonardo de Porto Mauricio decía: tengo 72 años y no he pasado una hora sin ser feliz. Goethe, famoso autor del Fausto, este autor alemán, llegó a decir: tengo 72 años y no he pasado una sola hora feliz. Acá tenemos las dos posiciones. El que quizás le había pasado mal en esta vida había sido santo, como todos los santos, con persecución, con pobreza, con sufrimientos. Y decía: no he dejado de pasar ni una hora que no sea feliz. Porque su felicidad en realidad no era la felicidad sensible de acá abajo. Sabía que cualquier sufrimiento de acá tenía recompensa en el cielo, por eso no se alegra sobrenaturalmente, aunque interiormente, naturalmente, pueda estar apretado. Y el otro al contrario, Goethe, anticristiano, no he pasado una sola hora feliz, aunque era famosísimo. A veces el gozo y la tristeza van de la mano. Yo recuerdo el momento en que le tuve que comunicar a mi mamá que iba a ser sacerdote, a entrar al seminario. Después de casi 5 años y medio de noviazgo, con compromiso, con misa de compromiso, con anillo y todo lo demás, la Semana Santa, año 2002, mamá, quiero hablar con vos. Entonces hablé con ella. Y le digo: mirá, la verdad que después de mucho pensarlo, hace casi 2 años vengo pensándolo, te quiero decir que, bueno, yo voy a entrar al seminario. Y mi mamá lloraba, 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 lloraba. Le digo: mamá, ¿pero por qué llorás? Entonces lloraba. Y yo, pues, porque yo siempre le pedí a Dios tener un hijo sacerdote, siempre. Y entonces, ¿por qué llorás? Y porque me lo concedió. O sea, estaba triste, pero a la vez contenta. O sea, y te vas y no te voy a ver de vuelta, No voy a tener nietos tuyos. Claro, pero por un lado se da el sufrimiento de acá abajo, que es verdad, pero por otro lado el gozo de allá arriba. O sea, las dos cosas, ¿no? Porque a veces el gozo de arriba no es igual al gozo de abajo. Y no hace falta quizás aducir la frase de algún gran pensador o un santo, ¿no? O basta con que uno analice la propia vida y vea cómo después de hacer el bien, uno posee una paz y una alegría muy distinta. Mucho más cuanto más grande es el bien. Por eso uno no tiene que engañarse pensando que los pecadores son más felices que los santos. Porque es una de las grandes mentiras que a veces nos quieren hacer creer. Mentira de parte de un ateísmo reinante, de la gente indiferente, que nos dice que tu Dios no te puede hacer feliz. No vivas acomplejado, viví tranquilo. Dios es un Padre bueno que a todos perdona. Pero hay que pensar cuál es el mejor negocio. Un rato de seguir el mundo acá en esta vida para quizás no gozar la felicidad eterna, o al revés, vivir como Dios vivió, como nos enseñó. Sigue San Lucas. Entonces fue este hijo pródigo y trató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar chanchos, y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los chanchos, pero nadie se las daba. A nosotros, que hemos escuchado muchas veces la parábola del hijo pródigo, quizás no nos llama mucho la atención este texto, o esta parte del texto. Para un judío que escuchaba la parábola de parte de los labios de Jesús, era muy fuerte esto. El chancho, el cerdo, para un judío es un animal impuro. No se puede comer. Come todos los desperdicios, come la basura. Entonces el hecho de decir, querría comer ni siquiera el chancho, sino lo que el chancho come. Era muy fuerte. O sea, el hombre había caído muy bajo, demasiado bajo. Porque así nos deja el pecado, nos revuelca en la peor de las asquerosidades. Y no hace falta que sea un pecado grande. Ni siquiera hace falta que sea un pecado mortal. Ir contra la ley de Dios, incluso en materia leve, también es ir contra Dios. Aunque sí, pero me lo perdona el pecado venial con una oración, con algo. Sí, es cierto que sí. Pero es ir contra Dios. Hasta a veces nos transforma en animales, o en menos que animales. Ya que los animales no son capaces de hacer cosas que nosotros sí hacemos. El animal no comete gula. Terminó de comer, se sació, y aunque uno le quiera dar más comida, está saciado. Nosotros nos saciamos y podemos seguir comiendo. Con la bebida lo mismo. Se cumple lo de San Agustín una vez más. Caído de Dios, caes de ti mismo. Y entonces, dice el Evangelio, entrando en sí mismo, reflexionando, el hijo pródigo, después de decir, tengo hambre y comería lo que están comiendo los chanchos, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras yo aquí me muero de hambre. Ya sé lo que haré. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y acá entonces el comienzo de la conversión. Un comienzo que si uno se lo pone a analizar en serio, ni siquiera es del todo recto. No dice, voy a pedirle perdón a mi papá porque estuve mal. Le voy a pedir perdón porque tengo hambre. Es tremendo. O sea, hasta incluso de eso se va a hablar el padre, de una intención que no es del todo recta. Es oblicua, es torcida. Va de vuelta porque tiene hambre, punto. Quiero comer. No porque me malgasté la herencia. Pero es el comienzo, el inicio de la conversión. Es como el pecador que dice, bueno, al menos intentaré vivir una vida de gracia, o intentaré vivir más rectamente, porque ya la verdad es que me aburrí del otro. Sin embargo, hasta incluso de eso se vale el Señor. San Alfonso María de Ligorio decía que incluso esta conversión, como cualquier conversión, es un milagro incluso más grande que la misma creación del mundo. Ya lo dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y para convertirse hay que ser como este hijo. Tuvo que entrar en sí mismo. Y ahí va a encontrar a ese que es el maestro interior, que es el buen Jesús. No vayas fuera, decía San Agustín. Vuélvete a ti mismo. En el interior tuyo habita la verdad. La verdad con mayúscula. Por eso para entrar en uno mismo hace falta cierta calma, cierto recogimiento. Por eso hacemos los ejercicios. Por eso es bueno retirarse cada tanto. Y levantándose partió hacia lo de su padre, dice San Lucas. Y esta parte a mí es la que siempre me conmueve. Y estando él todavía lejos, su padre lo vio. Y conmovido, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Y uno dirá, ¿por qué es conmovible este texto? Porque yo como que me lo imagino. O sea, este chico se había ido lejos a otro pueblo a malgastar la herencia. Y uno se imagina al padre del hijo pródigo que todos los días salía al atardecer a su casa y ¿cuándo viene mi hijo? ¿Y cuándo va a venir? Y como que miraba y esperaba. Es como una madre que su hijo se fue a la noche a un lugar y está desconfía y no puede dormir en la noche. Y todos los días el padre habrá salido a la puerta y dice, ¿cuándo va a venir? Y cuando vuelve, lo que un mal padre podría hacer es decirle, ¿por qué te fuiste? Te dije, mirá, malgastaste la herencia, ahora jorobate, trabajá. No, al contrario. Va, corre él hacia su hijo, lo abraza y lo llena de besos. Todo lo contrario a lo que podría ser uno. Es desproporcionado el amor de Dios. Quien lo experimentó se da cuenta de eso. Yo lo traicioné y él me fue a buscar. Él me buscó, me agarró de los pelos, me sacó. Es como que Dios está esperando la conversión. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo? Tantas gracias te envié. Es más grande el deseo que Él tiene de perdonarnos que nosotros de pedir perdón. Y el Hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, aprisa, trae el mejor vestido y vestidlo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed un novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzó la fiesta. Porque hay más alegría, dice el Señor, por un solo pecador que se arrepiente y no por 99 justos que supuestamente no necesitan conversión. Como tantas ironías de Cristo. Eso de los justos lo dice irónicamente, se los está diciendo a los fariseos. Hay más alegría por una prostituta que se convierte que no por 99 que creen que están en el camino de la conversión. Yo no tengo grandes pecados, entonces, claro, ese soldado que es tibio en la lucha. Más vale un desertor, una prostituta desertora, que vuela la gracia y se convierte y comienza a vivir una vida de gracia y no el que está así, bueno, zafando. Tanto ama este padre a su hijo que nada le responde a su pedido de perdón. Es como si nada hubiese pasado. Claro que sería muy difícil que un padre reaccionase de esa misma manera. Pero Jesucristo está hablando del amor de su Padre Celestial, que supera toda lógica humana. Manda el Padre a calzar a su Hijo, a vestirlo, ese signo de la gracia, de la filiación divina, que se recupera con cada arrepentimiento. Y manda a hacer fiesta, su Hijo resucitó. La parábola continúa con el episodio del hermano mayor. Pero ya nada más se dice del hijo pródigo. Ya está, volvió. No hace falta tener demasiadas luces para imaginarnos cómo serían para él los días siguientes en la casa de su padre. Todo lo mío es tuyo. Todo lo tuyo es mío. Le devuelve la dignidad. Es imposible pensar que él no se hubiese sentido un poco extraño al volver. Así como también su hermano probablemente se habrá enojado, como dice la parábola. No entendía el amor del padre. Así tiene que pasar también en nuestra vida, al volver a la casa paterna. Los pecados pasados tienen que ayudarnos a volver con mucho más fervor. Termino con un episodio de la vida de San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia. San Jerónimo vivió varios años en la cueva de Belén, donde Jesús nació. Casi 25 años. ¿Qué hacía en la cueva de Belén? Traducía las escrituras. A San Jerónimo le debemos varios textos del hebreo, del griego, traducidos al latín. Y ahí comenzó a divulgarse mucho más la Biblia. Estando en la cueva de Belén, San Jerónimo rezaba de esta manera: querido niño Jesús, tú que has sufrido mucho por salvarme, ¿cómo podré yo compensártelo? Y lo repetía y lo repetía. Estaba en el lugar donde Jesús había nacido. Y un día escuchó esta palabra: alaba a Dios con las palabras, gloria a Dios en las alturas. Y San Jerónimo respondió: eso ya lo hago. Quiero darte algo más. Quiero darte todos mis bienes, todo mi dinero. Entonces el niño le respondió: el dinero dáselo a los pobres. Es como si me lo dieras a mí. Así lo haré, dijo San Jerónimo. Pero ¿qué más puedo darte? Y el niño le respondió: ya sé lo que puedes darme. Dame tus pecados. Los quiero para borrarlos. Ante estas palabras, el niño desapareció y Jerónimo se largó a llorar y dijo: querido Jesús, toma todo lo que es mío y dame todo lo que es tuyo. Intentemos hacer la meditación con sinceridad, siendo fieles al horario y buscando como fruto conseguir la misericordia de Dios. Ave María Purísima.